a intentar concluir hoy lo que nos quedó pendiente el miércoles pasado, y vamos a volver a tener una lectura en el capítulo 25 de Mateo a partir de el verso 31 del capítulo 25 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, pues el problema que se nos planteaba el miércoles pasado en cuanto al trabajo que la Iglesia y cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, debe de realizar en lo que se conoce como el periodo intermedio entre el momento, digamos, histórico en que el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra y el momento en que él ha de volver, pues la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios en este sentido, que es el templo de Dios, que es el edificio de Dios, tiene un cometido que cumplir, y cada miembro que constituye cada iglesia local, que es una expresión de lo que es la iglesia total en un lugar concreto y determinado, pues recibe dones del Espíritu de Dios con la finalidad de que sean utilizados como talentos para la edificación del cuerpo de Cristo y para la extensión del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, el miércoles pasado veíamos cómo existía la posibilidad de que alguien que está integrado en la iglesia o en una iglesia concreta reciba varios talentos, 5, 2, 1, y que exista la posibilidad de que alguien que reciba algún talento, a pesar de estar integrado en una iglesia local y por lo tanto por ser creyente estar integrado en la iglesia, que solo hay una, que es el cuerpo del Señor y el Señor es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, se puede recibir talentos y no ser creyentes, es decir, participar de lo que nos dice el capítulo 6 de Hebreos, de todo tipo de bendiciones, participar de la comunión con unos y con otros, participar de la palabra de Dios, participar del ministerio, participar en las oraciones, es decir, tener una participación, podríamos decir, pues casi integral en todas las actividades de la iglesia y sin embargo no ser creyente, como ocurre en la parábola de los talentos, con el que recibe un talento y en lugar de ponerlo a producir al servicio del Señor va y lo entierra y lo sepulta en la tierra, con una serie de argumentos que ya comentamos y no vamos a volver sobre ellos. Y la posibilidad de recibir un talento o varios y no ser creyente, al final de la reunión del miércoles pasado, pues se hablaba entre los hermanos y las hermanas de esto, y al menos un hermano y una hermana pues coincidían en apuntar una cosa que es ciertísima, que es clarísima, para darnos cuenta cómo esto puede ocurrir. Por ejemplo, el Señor escogió un día entre todos los discípulos que tenía, que no eran muchos, pero desde luego eran más que 12, entre todos los discípulos que tenía, la gente que le seguía de manera más vinculante, escogió a 12 para que fuesen apóstoles, es decir, enviados especialmente por él a predicar el Evangelio del Reino. Y en alguna ocasión los envió de dos en dos, cumplieron su misión y no cabe duda de que se formaron, al ser 12, 6 parejas. Una de esas parejas estaría formada por quien fuese, pero un miembro de una de esas parejas se llamaba Judas Iscariote. Eso está claro. Hay una pareja de los que fueron a evangelizar y a predicar el reino de Dios, que uno de ellos era Judas. El otro no sabemos quién, pero Judas era uno. Y es un ejemplo de cómo una persona como Judas participó en todo lo que se puede participar. Y resulta que, bueno, Judas alcanzó un título. Estamos hablando de una persona que, ya lo dije en otras ocasiones, que a mí me ofrece un respeto impresionante, no solo por lo que dice la historia de él, sino por lo que todavía no sabemos, cómo terminará esa historia en cuanto a este personaje, al menos lo digo en cuanto a mi conocimiento, sino porque se ganó el nombre de nada menos que el hijo de perdición, ¿no? El hijo de perdición. Y estos dos hermanos, un hermano y una hermana, decían, pues Judas, un ejemplo de esto es Judas. Está bien claro, ¿no? Se puede participar de tanto como Judas participó, ser el hombre de confianza del Señor, que el Señor escoge de manera especial, que le da casi de comer en su mano, que le considera su amigo personal y se lo dice, no a todos los doce se nos dice que les llamó camaradas, que es como la palabra que puede expresar en mayor profundidad la comunión entre dos personas, ¿no? Cuando le van a entregar y él va dirigiendo a aquel grupo que van con antorchas y con palos y con espadas y todo eso a Getsemaní, y Jesús sale al paso de ellos, lo primero que le dice a Judas, en la mayoría de nuestras Biblias, casi todas, le dice: amigo, ¿a qué vienes?, ¿no? Pero lo que realmente hay, lo que le dijo, lo que está escrito en los manuscritos que tenemos más originales, más antiguos, es: camarada, ¿a qué vienes? Pues es decir, le está diciendo algo como muy serio, ¿no? Bueno, pues una persona que era el administrador del grupo, que tenía los bienes en común, que era el hombre de confianza para todo, del que no solamente se fiaba Jesús, sino se ve por los relatos de los evangelios que se fiaban los demás, que tenía una autoridad en el grupo, que era incluso capaz de hacer que todo el mundo le siguiese sus pensamientos aunque estos fuesen contrarios a lo que Jesús estaba haciendo o diciendo, que tenía una credibilidad, que era un hombre muy inteligente, a pesar de eso, bueno, pues pasa a la historia, y a la historia no solo del pasado, yo creo que del presente, y probablemente, en mi criterio, del futuro, como el hijo de perdición, ¿no? O sea, yo creo que no se pueden recibir más talentos, ¿no?, de los que pudo recibir este personaje, ¿no? Bueno, y algunos otros que se nos mencionan también en la escritura. Un ejemplo. Bien. El problema que se plantea con el juicio de las con lo que el juicio que se nos describe aquí, que es un juicio escatológico, es decir, es un juicio que va a ocurrir durante los tiempos escatológicos. Los tiempos escatológicos son los últimos tiempos, son los tiempos que vivimos ahora, porque esos tiempos empezaron con la introducción a la historia del último hombre. Escatológico quiere decir lo último de la historia, ¿no? El último hombre, que es el segundo hombre, el segundo Adán, que es Cristo. Y con la introducción de Cristo en la historia, esto no me lo invento yo, está en las cartas de Pedro, y en la primera de Pedro, en el capítulo primero, allí se dice que con la introducción de Cristo en la historia, con otras palabras, pues aparecieron los tiempos escatológicos. Y este juicio sobre las naciones es un juicio escatológico, pero que ocurre al final del escatón, del tiempo, del periodo de tiempo, el que sea que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Entonces, decíamos que generalmente esta porción de las escrituras se trata muy poco, como la de los talentos se suele tratar enfocada de cara a predicar el evangelio a las personas que no son creyentes, que no es que no se puede hacer, se puede hacer, pero que fundamentalmente la parábola de los talentos está dirigida a las personas que figuran realmente y nominalmente como iglesia de Jesucristo, pero que algunos no son iglesia de Jesucristo, o algunas, ¿no?, aunque estén dentro. Pues este problema del juicio de las naciones parece ser que tomado así de una manera un poco superficial nos daría la idea de que la salvación podría ser por las obras, y algunos ismos dentro de el cristianismo nominal en general, pues hoy en día menos, pero hace tiempo con muchísimo énfasis recurrían a este pasaje y a estas palabras de Jesús para decir que la salvación es por las obras, que el que hace las buenas obras, que son lo que se llaman en algunas confesiones, denominaciones religiosas, las obras de misericordia, ¿no?, que el que hace las obras de misericordia, hace las buenas obras, se salvará, y el que no las hace, pues ese se condenará y ese no se salvará. Bien, pues aquí no se está hablando de salvación por las obras, como no se habla de salvación por las obras en ninguna parte de la revelación de Dios. Pero hay que intentar acercarnos un poco más a los textos y analizar lo que se quiere decir aquí, para que no tengamos miedo a enfrentarnos con esta situación y a ver si nos puede quedar lo más claro posible. Es decir, el Evangelio de Mateo, si quisiésemos caracterizarlo por algo, tendríamos que pensar, por ejemplo, que es el Evangelio en el que se encuentra las enseñanzas de Jesús expresadas por parábolas con mayor abundancia respecto de ninguno otro de los evangelios. O sea, en el Evangelio de Mateo es donde más parábolas hay, y sobre todo es donde hay más parábolas acerca de lo que es el reino de Dios. Y ya vimos en su día, hace mucho tiempo, ¿no?, las parábolas acerca del reino de Dios, y lo vimos a raíz de tratar el tema de la demora de la parusía, cómo la segunda venida de Cristo, en una cantidad importantísima de parábolas del Evangelio de Mateo, el mismo Señor enseña que habría una demora de su segunda venida. Es decir, que no iba a ser algo inminente, inmediato, que él iba a desaparecer y de manera inmediata iba a volver a aparecer. Lo que pasa es que eso en el siglo I, en el siglo II y en los primeros siglos del cristianismo se entendió mal. Y hubo muchas personas que pensaban que estaba fallando los cálculos de Jesús. Y antes de que se cierre el canon del Nuevo Testamento, que no se formó en el siglo I, en el siglo I se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento, incluido el Apocalipsis y las últimas cartas de Juan, a finales del siglo I. Es decir, algunos quizá de los documentos de Juan en el año 99. Pero el canon, es decir, el que estos 27 libros del Nuevo Testamento fuesen admitidos como la palabra revelada de Dios que completaba los 39 del Antiguo Testamento que los judíos tenían admitidos como palabra revelada de Dios, porque libros los judíos tenían más de su historia, pero admitidos como canónicos, como inspirados por Dios, como la palabra revelada de Dios escrita, solo 39, que son los que tenemos en nuestras Biblias. Esa es la razón porque tenemos 39 de libros del Antiguo Testamento, y es la razón porque no tenemos otros libros que otras Biblias, otras confesiones tienen, como los libros de los Macabeos, que son historia del pueblo de Israel. Pero una cosa es que sean historia, y además muy buena historia del pueblo de Israel, otra cosa es que ese pueblo al que se le concedió la palabra de Dios para que la llevase al resto de las naciones de la tierra los considerase inspirados en el sentido de los otros 39, ¿no? Bien, pues estos 27 libros del Nuevo Testamento hubo muchos debates, pasaron siglos hasta que se pusieron de acuerdo las iglesias cristianas y los, digamos, maestros de la palabra de Dios con mayor credibilidad, en reuniones y reuniones, de terminar formándose ese canon de esos 27 libros. Pero no nos imaginemos que ese, en el siglo I y al final, en el año 100, ya estaba admitido por todo que los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento pues eran los únicos. No, porque evangelios se escribieron muchísimos. Y los evangelios, que no son los cuatro libros que nosotros llamamos los cuatro evangelios, pues se escribieron más de 100. Y hay el evangelio de Judas y el evangelio de Tomás, y por ejemplo el evangelio de Tomás es un evangelio muy interesante porque es casi igual que estos cuatro evangelios que tenemos sinópticos. Relata muchos hechos conjuntos, ¿no?, y da datos interesantes y no muy contradictorios con los evangelios, pero hay algunas cosas que sí. Y tuvieron que ir filtrando entre tantos evangelios escritos y se quedaron como esos cuatro. Llamarlos evangelios es una manera de llamar a unos escritos, porque evangelio es toda la revelación de Dios, es una manera. Ellos no los llamaron así, O sea, Lucas, cuando escribió sus tratados, no los llamó los Hechos de los Apóstoles, sino lo llamó el Evangelio de Lucas. Eso se lo hemos puesto los creyentes después de título, pero los autores no. Como Primera de Corintios, el apóstol Pablo dijo, esto es la primera carta a los Corintios. No, Es la primera carta que conocemos, escrita por apóstoles a los corintios, y le hemos puesto el nombre después de los hombres. Él escribió una carta a los corintios, y escribió luego otra carta, y parece que escribió otra que no tenemos, y más cartas que se mencionan en el Nuevo Testamento a otras iglesias que no tenemos tampoco, ¿no? Entonces, los nombres, como Juan no puso de título a su nombre el Apocalipsis o la Revelación, Juan escribió el resultado de unas visiones que tuvo, ¿no? Y luego después vinieron los nombres. Pero esto no nos tiene que asustar, es decir, esto no se podía hacer de otra manera, ¿no? Es decir, como el que escribió el Pentateuco no le puso el título Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto sí, el Pentateuco lo escribió Moisés, digo si lo escribió, porque nadie puede demostrar que sí, y nadie puede demostrar que no, salvo recurriendo al Señor Jesús, y si recurrimos al Señor Jesús se interpretó, entonces decimos el Pentateuco lo escribió Moisés. ¿Eh? Y que es la única autoridad que tenemos de referencia. ¿Por qué decimos que lo escribió Moisés? Pues porque Jesús dice que esos libros, citándolos, los escribió Moisés, ¿no? Entonces aceptamos la autoridad de Cristo, pero fuera de la autoridad de Cristo nadie puede demostrar que los escribió Moisés o que no los escribió, ¿no? Bien, entonces dicho esto, que creo que me desvío un poco del tema, vamos a centrarnos en el juicio que se hace sobre las naciones para ver que la salvación no es por las obras. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta este juicio de las naciones, hay que tener en cuenta lo que se nos habla en las parábolas sobre los últimos momentos de los últimos tiempos. Dice en Mateo 24 y 25 se nos habla de la segunda venida del Señor, y entonces en Mateo 24 se dice cuándo viene, y una vez que viene, entonces es cuando viene, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Con esto concuerda todo lo que hemos estudiado hasta ahora en Tesalonicenses, en los Evangelios, en otras partes. Entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, el hecho de que venga y se siente en su trono va a significar algo como que, a la luz de otros escritos del Nuevo Testamento, habrá un templo que será la casa de Dios, y habrá un trono, por así decir, en ese templo, y el Señor se sentará. Porque sabemos que antes de que el Señor venga, otro personaje, es decir, el antidios, el anticristo, ¿no?, haciéndose pasar por Cristo, ya lo estudiamos en su momento, se sentará en el templo de Dios. Estamos hablando de la segunda de Tesalonicenses y del capítulo 2, se sentará en el templo de Dios reclamando para él que es Dios y que los hombres lo reconozcan como Dios. Ahora, si el templo en el que el Señor viene y se sienta es un futuro templo que el pueblo de Israel va a construir, o si ese templo en el que él se sienta es el nuevo Israel de Dios, el nuevo templo de Dios, y eso la iglesia, no vamos a entrar a discutir esto, porque una cosa no se opone a la otra. O sea, puede ocurrir, y sin duda va a ocurrir, que los judíos y el pueblo de Israel va a construir su templo. Entonces, esto a la gente le parece pues utópico, imposible, que esto no va a ocurrir, y con todas las cosas que estamos viendo en los días actuales, ¿no?, pues el mundo está como dividido, ¿no? Unos defienden a unos, otros defienden a otros. A nosotros como cristianos no nos toca hacer esto, ¿eh? Nosotros como cristianos tenemos una constitución por la que tenemos que regirnos, y esa constitución se llama el Sermón del Monte. Y desde la visión del Sermón del Monte es de donde nosotros tenemos que emitir no juicios, sino tomar una conciencia de la realidad. Es decir, este Israel que existe ahora no es el Israel que Dios busca que exista. No es el Israel que Dios busca que exista. Pero este Israel que existe ahora, después de 2000 años, volvió al sitio donde está porque Dios había dicho que volvería. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero Dios busca un pueblo que se vuelva a él de corazón. Y llegará su momento para ese pueblo, y para los egipcios, y para muchas naciones de la tierra. Hay partes de la palabra de Dios que hablan que después de la segunda venida del Señor habrá muchísimas naciones de esta tierra que subirán a la ciudad de Jerusalén, que buscarán al Señor, que buscarán el Dios del pueblo de Israel, ¿no? Pero claro, el Israel de una época histórica ha sido sustituido, entre comillas, por el Israel actual, que es la Iglesia, ¿eh? Para tener la misma misión, o para continuar la misma misión donde el otro Israel falló. Y al final lo que se ve, por ejemplo, en Romanos, que ya lo estudiaremos en su día, es que hay un solo árbol, ¿eh? Y que el Israel que es la Iglesia, y el Israel que se convierta en el futuro al Señor, y todos los que se conviertan al Señor, constituirán un solo árbol, ¿no? Y no habrá más que un árbol en este sentido. Bien, pero cuando el Señor venga, se va a sentar en su trono de gloria. Bien, pues hay la parábola del trigo y de la cizaña. Si nos acordamos, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, se nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y que luego después apareció la cizaña, y ya sabemos la historia, y si no la repasamos en casa porque no podemos volver sobre ella. Esta parábola es comparable a todo lo que ocurre en este juicio, que se nos dice aquí de una manera clarísima, ¿no? Dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, todas las naciones de la tierra, casi literalmente del griego, es todas las etnias, y él apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta la figura del Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas, ¿no? Es decir, él lo dijo de una manera clara: yo soy el buen pastor, ¿eh? El pastor que venía para dar su vida por las ovejas. Mis ovejas me conocen, yo conozco a mis ovejas. Habrá otros pastores que aparecerán como buenos pastores, pero no lo serán, ¿no? Bien, toda esta historia que conocemos, dice, apartará, literalmente es separará. Así traduce, por ejemplo, Joaquín Jeremías este verbo, y creo que es mejor traducción que apartar, ¿eh? Porque apartar da la idea un poco, pues, casi de separar, pero con cierto carácter peyorativo, sino separará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bien, hay que recordar un poco las costumbres de los rebaños en Palestina, que siguen hasta la época actual, aunque actualmente, al estar urbanizándose todo el territorio, digamos, de Palestina, pues la vida rural pues ha cambiado mucho, y ha aparecido mucho la vida urbana y las grandes ciudades, ¿no?, como en tantas partes, y ya no es igual, pero las costumbres son las mismas. Generalmente los rebaños en Palestina son rebaños mixtos de ovejas y de cabras. Aquí se habla de ovejas y de cabritos, pero en realidad el término que se emplea en griego, más que traducirlo por cabritos, ¿no?, hay que traducirlo por cabras, porque si se traduce por cabritos da la impresión de que separa las hembras de los machos, ¿no? Y no es eso lo que separa, separa las ovejas, machos y hembras, de las cabras, machos y hembras. Entonces, esto es importante a la hora de estudiar esto, ¿eh? Es decir, como el pastor separa el pastor las ovejas de las cabras. Ahora, las ovejas, como en la mayoría de las partes del mundo, son blancas en Palestina, y las cabras allí, y yo cuando tuve oportunidad de estar vi algún rebaño, son y vi rebaños mixtos, llama la atención, ¿no?, porque aquí ves rebaños de ovejas o ves rebaños de cabras, pero allí los ves juntos, ¿no?, y esto llama la atención. Las cabras son negras, generalmente en Palestina las cabras son todas negras, pero el hecho de que sean blancas las ovejas y las cabras negras, que tampoco nos lleva a una interpretación simplista de la escritura, de ya sacar aquí ya interpretaciones apocalípticas, porque los santos y los salvos pues van vestidos de blanco y entonces los de negro son los malos. No, yo creo que esto no estamos autorizados para esto, pero es así, es así. De todas maneras, es verdad que el color blanco tiene mucho que ver con la salvación, y el color negro tiene que ver con las tinieblas y con la perdición, eso está claro, ¿no? Pero no, yo no me esforzaría en buscar nada por ahí. A las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Aquí también ha habido interpretaciones realmente demenciales. Y se puede ver en libros escritos hoy, sobre todo por autores de determinados países que son muy partidarios del sistema económico hegemónico en el mundo occidental, que es el sistema capitalista, ¿no? Y en algunos de estos países, pues creyentes dicen, despreciando lo que es toda una ideología de un pensamiento de izquierdas, que hasta en la división que hizo el Señor, ¿no?, los que se salvan son los de la derecha y los que se pierden son los de la izquierda. Y esto a mí me parece, de verdad, por una parte es para reírse, pero por otra parte es como muy grave, ¿eh? Por otra parte es como muy grave. Pero estas cosas se dicen en libros que se escriben en nuestros días, ¿eh? No son cosas que se escribieron hace mucho, ¿eh? Porque claro, antes de que existiese lo que se llamaba un pensamiento de izquierdas en el mundo, no se les ocurría a determinadas personas escribir la palabra de Dios con estas cosas, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego va a decir que hicieron una serie de cosas que son lo que se llaman las obras de misericordia, ¿no? Entonces, ¿qué les va a llevar a la salvación? ¿Las obras de misericordia que hicieron o el reino preparado para ellos antes de que ellos existiesen y el mundo siquiera existiera? O sea, solo hay que reflexionar así para ver que con esa reflexión tan sencilla se descarta la salvación por las obras, hayan hecho las que hayan hecho. Porque les dice: benditos de mi Padre, es decir, Dios ha dicho bien de ellos. O sea, bendición quiere decir bien de alguien, igual que maldición quiere decir mal de alguien, ¿no? Hablar bien de alguien, hablar mal de alguien. Benditos de mi Padre, heredad del reino, que hablamos del reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora vamos a ver si el texto dice que es desde que el mundo se creó, desde el momento que Dios creó los cielos y la tierra, o es desde antes incluso de ese momento. Entonces, cuando vamos al texto, encontramos tres palabras. Una preposición, en primer lugar, luego después, un nominativo y luego un nombre. Entonces la preposición dice, es la traducción de la preposición a, pues aparte, lejos, lejos de, fuera de. La palabra siguiente, que es lo que traduce nuestra Biblia, fundación, es principio, fundamento, comienzo, y la palabra mundo es cosmos, es creación total del universo. Por lo tanto, desde la fundación del mundo hay que leerlo antes de la fundación del mundo. Ya había un reino y eran benditos del Padre y ese reino estaba preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, estos no son salvos, hayan hecho las obras que hayan hecho. Esas obras que hicieron, como vamos a ver después, ni siquiera las hicieron ellos pensando que haciéndolas estarían ganando su salvación. Porque cuando el Señor les llama la atención sobre lo que hicieron, no tienen ni idea ni de cuándo lo hicieron, ni de dónde lo hicieron, ni de cómo lo hicieron. No es igual que es que el que está aquí en la vida esforzándose. Recordemos, por ejemplo, los dos que subieron al templo a orar, ¿no? El fariseo y el publicano. Y el fariseo, ¿qué le decía? Señor, te doy gracias porque no soy como este desgraciado que tengo aquí al lado, ¿eh? Porque yo hago esto, porque yo hago el otro, porque yo doy limosnas, porque doy lo que sea, porque oro, porque... ¿eh? Y ya ves tú aquí lo que pasa con este sujeto, ¿no? ¿Qué vida lleva y cómo la llevo yo? Es decir, el fariseo estaba intentando ganarse la salvación. Y además decirle a Dios lo que hacía, por si Dios no se enteraba de lo que él hacía, ¿no? Y los esfuerzos que hacía. O aquel personaje, joven pero adulto, maduro, rico, inteligente, preparado, conocedor de las escrituras, ¿no?, que le pregunta al Señor qué es necesario que yo haga para obtener la vida eterna. Y el Señor, que conocía el pensamiento legalista de él, que sabía que él pensaba que tenía que hacer cosas para ganar la vida eterna. O sea, además hay una contradicción, porque le dice que yo hago para heredar la vida eterna, ¿no? Entonces, hacer algo para heredar es como una contradicción. Lo que heredas, lo heredas pues por, no porque hagas nada, sino porque eres el hijo de quien eres, ¿no?, o el familiar de quien seas, pero no porque tú hagas nada, ¿eh? Entonces el Señor dice: los mandamientos haces, se cumplen los mandamientos. Y dice: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor, con la respuesta que le da, le demuestra que no ha cumplido nada, nada. Porque los mandamientos, esta persona que tenía conocimiento de la Escritura, sabía que se resumían en dos cosas, y aparece en el ministerio de Cristo: amar a Dios, ¿no?, y al prójimo como a ti mismo. Y ahí está toda la ley y los profetas. Entonces, y el amor es el cumplimiento de la ley. Y esta persona tenía que saberlo, porque probablemente incluso era, hasta como Nicodemo, un maestro del pueblo, ¿no? Entonces, todo esto desde mi juventud. Y el Señor dice: no, estás equivocado, mira, a tu alrededor está lleno de pobres por todas partes, y tú eres una persona inmensamente rica, y pasas de todo. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la ley, no? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. No se iba a salvar por dárselo a los pobres, pero era una manera de demostrarle de que no había cumplido nada de nada, porque tenían claro que si no se cumplía un mandamiento de la ley, se invalidaba el cumplimiento de la ley entera. Por lo tanto, este juicio que se hace, se empieza diciendo que los que van a ser, los que son salvos, lo son por la voluntad de Dios antes de que el mundo fuese creado. Antes de que el mundo fuese creado. Dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad. Es una herencia, no es algo que se ganan ellos, es algo que reciben de otros graciosamente. Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio del mundo. Incluido en este mundo el principio no solamente del tiempo, sino el principio de la materia, ¿eh?, tal y con los términos que aquí se expresa. Y entonces dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, y el término justos es una palabra que tiene que ver con la palabra justificación, y esa palabra griega siempre, siempre en el Nuevo Testamento significa alguien que es justificado delante de Dios, no por sus obras, sino por la gracia de Dios. Es decir, en el Nuevo Testamento, para justos y para justificados, y sobre todo para justificación, se emplea unos términos que no suponen, en el pensamiento griego, ni en la época de Cristo, ni en la época actual, que una persona se justifica a sí misma, sino que alguien le justifica. Alguien le justifica. Claro, porque estaban escogidos en Cristo antes de que el mundo existiera. Nosotros somos salvos si creemos que el Señor murió por nuestros delitos y pecados, resucitó para nuestra justificación y le pagó a Dios la deuda que cada uno de nosotros tenemos con Él, porque nosotros no la podemos pagar. Y si nosotros somos justificados, somos justos, pero no somos justos porque seamos perfectos y lo hagamos bien, sino porque en Cristo Dios nos justifica y nos ve en Él justos. Cristo fue hecho por nosotros salvación, redención, justificación y santificación. Bien, pues estos justos, por eso son salvos, porque habían sido justificados. Y habían sido justificados porque habían recibido el llamamiento de Dios habían contestado de manera afirmativa a ese llamamiento y habían pasado a ser inscritos, o mejor dicho, remarcados, por expresar de alguna manera, en el libro de la vida, porque estaban escritos en él antes de que el mundo existiera, igual que cada uno que somos salvos. Y todo ese proceso de la salvación es un proceso que lo obra Dios a través de su Espíritu. La respuesta que nosotros damos está inducida por Dios. Es decir, bueno, yo un día podemos tener como experiencia personal a mí mi corazón al Señor y le recibí como mi Salvador. No se cuestiona esa experiencia. Pero hay que reconocer que si yo abrí mi corazón al Señor es porque el Señor llamó. Si yo abro la puerta es porque Él llama. Por lo tanto, cuando llama, ya me está impulsando a que yo vaya a abrir la puerta. Ya me está movilizando a que yo vaya a abrir la puerta. Es el Espíritu de Dios que aplica la palabra de Dios a la conciencia y al corazón, a la mente, a los pensamientos, a la esfera de la intimidad, al espíritu, al alma, al corazón en definitiva, que es la palabra más global para hablar de todo lo que no es materia en nosotros y es el centro de nuestra personalidad, es la palabra de Dios que el Espíritu Santo la aplica. Y entonces viene la experiencia de salvación. Pero la salvación es de Dios, siempre de Dios, toda de Dios y jamás de nosotros. Sois salvos por gracia, por la fe, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. Vale, pues por lo tanto, los que se salvan son los que fueron escogidos en Cristo antes de que este mundo existiera, y en función de su vocación, actuaron en la vida de una manera, pero no buscando ser justificados por lo que hacían. Y esto es importante, porque los primeros que se sorprenden son ellos de lo que le oyen decir a Jesús. Dice, pero vamos a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Habían hecho cosas con el Señor que no tenían conciencia que las habían hecho con el Señor. Pero las habían hecho. Pero las habían hecho porque les salía del corazón hacer esas cosas. Y les salía del corazón hacer esas cosas porque eran hijos e hijas de Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía en sus vidas, y entonces en sus vidas traducían, digamos, en hechos concretos, la realidad de los contenidos de la fe que tenían dentro de la esfera de su propia intimidad. Y entonces ahí se descubre, o sea, se sorprenden ellos mismos. Y les va a decir cuándo, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños significa más insignificantes, más humilde, más necesitados, a mí lo hicisteis. Ahora, no son salvos porque hayan hecho esto, son salvos porque había un reino reservado para ellos antes de la fundación del mundo, ¿no? Y hubo un llamamiento y hubo una respuesta. Es decir, que lo que decide su salvación es la actitud que tuvieron en la vida ante Cristo y ante su mensaje y ante su palabra. Eso es lo que decide si están en una parte o están en otra, la actitud que tuvieron. Y esa actitud que un día dijo a Dios sí, o que dijo a Cristo sí, como le dijo sí Pedro cuando le dijo ven y sígueme, y le siguió, y lo dijo Juan y Andrés y Jacobo y Mateo y tantos y tantos y tantos, ¿no? El decir ese sí es algo que Dios te está ayudando a que lo digas, te está empujando a que lo digas y te está buscando para que lo digas. Sin embargo, antes de decirlo, puedes vivirlo como que depende de ti el que te salves o no. Una vez que lo has dicho y tienes experiencia, sabes que toda tu salvación ha dependido de Dios. O sea, que es Dios que te buscó, que es Dios que te fue a buscar donde tú estabas escondido, que es Dios que cuando estabas lejos de la casa del Padre, es una manera de hablar, ¿no?, y habías desperdiciado tu vida, porque cada uno antes de ser creyentes la habíamos desperdiciado a nuestra manera, unos de una manera y otros de otra, y Dios que te va a buscar Cuando estás allí entre los cerdos, tomo lo del hijo pródigo como ejemplo, no tiene nada que ver, está fuera de contexto, y es Dios que te hace que tomes conciencia de tu situación, que vuelvas en sí. Entonces vuelves, y lo primero que piensas es: Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Pero cuando este hijo pródigo vuelve a casa, ¿no?, todo lo que ocurre en su vida ha sido una obra de Dios, está clarísimo. Por lo tanto, no lo hacían para salvarse por las obras, es decir, esto que hicieron fue en función de una actitud que tomaron frente a Jesús, y eso es un desafío muy grande, ¿no?, que nos presenta la palabra de Dios en esta noche. Y en cierto sentido, pues los que estamos aquí, los que tenemos la bendición, la suerte de estar aquí, ¿no?, ojalá pues que en lugar de tener yo el ministerio, pues fuese el Señor Jesús, fuese el apóstol Pablo, fuese Juan, fuese otra persona quien pudiese llegar más al corazón de todos nosotros. Pero tenemos la bendición de estar aquí y tenemos también una confrontación, ¿no? O sea, no es ya la respuesta que hemos dado a Cristo en un momento determinado de nuestra vida. Porque yo, por ejemplo, personalmente, yo no podría decir cuando yo fui creyente. Yo solo puedo decir cuando tomé conciencia de que lo era. Pero cuando lo era, no lo sé. Yo no puedo decir yo me convertí tal día, después de tal predicación, no sé en qué momento. No, yo recuerdo el día en que yo le dije a los ancianos de la iglesia donde yo acudía que yo era creyente. Y ellos apuntaron aquello como que esa tarde o esa noche yo me había convertido. Eso no era así. Eso no era así. Y el predicador, que ya está con el Señor, de aquella noche, que merecía la pena escucharle, un predicador de los más famosos que ha habido en el mundo de habla hispana en el siglo XX, ¿no?, pues también lo apuntó en su libreta, ¿no? Pero no. Dios sabe que el proceso llevaba años dentro de mí, y al final, esa predicación que hubo ese día, en mi mente era criticable. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Criticable. Porque creo que tenía tal fantasía. El predicador era una persona con una elocuencia poco corriente. No voy a decir su nombre. Pero él lo sabe. ¿Eh? Él lo sabe. Una persona poco excepcional en cuanto a elocuencia. Y también un buen conocedor de las Sagradas Escrituras. Y esa persona, personas que hayan dado testimonio predicando él, pues serán miles y miles y miles de personas. No estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando nada, ¿eh? Un predicador de grandes multitudes en algunas partes del mundo, ¿no? Pero también visitaba iglesias pequeñas, ¿no? Y tenía muchas cualidades, por ejemplo, para la música. En la época que yo lo conocí, que no era un niño, ya era una persona madura, pero llevaba siempre su acordeón y tocaba muy bien, y a mí eso me encantaba, ¿eh? Me gusta mucho la música. Y él lo apuntó como que, bueno, pues, había pasado por una pequeña iglesia donde no entraba nadie, durante años no entraba nadie, que no fuesen los creyentes de siempre, y por fin una conversión esa noche, ¿no? Bueno, bien, todo eso bien, los ancianos también muy contentos, ¿no?, de la iglesia. Pero no, esa no era la noche de la conversión. Yo tenía, y algún tiempo después, en una discusión civilizada con uno de los ancianos de la iglesia, yo le critiqué ese mensaje y le dije que el predicador se había salido mucho del tiesto y había exagerado las cosas y había creado una fantasía que no era la realidad. La predicación era sobre el rico y Lázaro, y para escucharla era precioso lo que dijo, era impresionante, o sea, impresionante, ¿eh? Y era como hasta de aplaudir al final, porque lo hacía muy bien, tenía unas cualidades excepcionales, pero no fue esa predicación, pero sí fue la palabra de Dios en mi corazón, ¿no? Quizá la predicación de otras personas más sencillas. Quizá una persona que luego tuvo mucha vinculación en mi vida, que un día me dijo, porque me llovían de una parte y de otra cantidad de cosas, dijo: tú
no le hagas caso a nadie, tú lees solamente este libro. Era el primer testamento que yo tuve, y esta persona tenía muy poca cultura, y le hice caso, ¿eh? Le hice caso. Tampoco hacía yo mucho caso a los bombardeos que me venían de una parte o de otra, ¿eh? Pero fue la palabra de Dios, ¿eh? Fue la palabra de Dios, porque la confrontación en el ámbito de aquella iglesia terminaba siempre diciendo, bueno, cuando venga don fulano de tal, pues en tal caso pues le preguntas esto, a ver si él, que era un gran maestro que había de las escrituras en el ámbito de las asambleas de los hermanos entonces, ¿eh? Pero cuando venía esa persona, yo no tenía que preguntar nada, porque esa persona era la única persona que yo entendía bien, y además esa persona me entendía a mí, y creo que esa persona tuvo intuición de que yo era creyente antes de que yo tuviese conciencia de que yo lo era, por lo que dijo y por lo que yo supe pasado el tiempo. O sea que cada uno tiene su historia. Entonces, cuando tienes esto, quizá antes de que das el paso, pues piensas que depende de ti, pero cuando lo has dado te das cuenta que es Dios que te buscó, y que te buscó pues de donde estuvieses, ¿no? Y en las circunstancias que estuvieses. Bien, los que se pierden aquí, los que no van a la vida eterna, dice a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado y tal. Y resulta que estos tampoco tienen conciencia de lo que han hecho en su vida, porque cuando el Señor les dice, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis o acogisteis, que el término es mejor acoger que recoger, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, no visité, etc. Le respondieron también sobre Dios: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? No te servimos. Incluso algunos, en estas circunstancias, le dirán al Señor, cuando el Señor diga, no os conozco, porque es el mismo tema que se trata en otra parte de los evangelios, no os conozco, ábrenos, no os conozco, no sé de dónde seáis, le dirán, ¿cómo que no nos conoces? Si estuviste en estas plazas, si predicaste, si estuvimos en tus predicaciones, si comiste con nosotros, si estuvimos contigo, si en tu nombre hicimos milagros, no os conozco. Es decir, la actitud frente a Cristo, la postura que se tiene frente a Cristo y frente a la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, es la que decide. Decide la conversión o la no conversión. Y por lo tanto, aquí no se está hablando de salvación por obras, sino se está hablando de que aquellos que no son benditos del Padre y no están en el reino preparado antes de la fundación del mundo, lo están por la actitud que hay que tomar en principio en estos textos que tuvieron frente a Cristo. Porque dice, cuando no lo hicisteis a estos más pequeños, volvemos, ¿a quién se refiere cuando Jesús dice cuando lo hicisteis a mis hermanos más pequeños, insignificantes, humildes o necesitados, o no lo hicisteis, a quién se refiere? Se refiere, cuando habla a los que se salvan, es decir, a los creyentes más humildes, más necesitados, la actitud que los creyentes con más bienes materiales tuvieron ante los que tenían menos. Yo no sé si se dice solo para esto, sé que esto está incluido, pero para mí está incluido mucho más, ¿eh? Es decir, que cuando a veces hemos dicho, hombre, cuando alguien ha dicho que frente a los pobres, la actitud que se toma frente a los pobres puede ser la actitud que se toma frente a Cristo, que se está sacramentalizando no sé qué, yo creo que hay cosas en las que nos hemos pasado, ¿eh? En las que nos hemos pasado. Por ejemplo, yo sé que determinadas denominaciones dentro del cristianismo se han pasado en cuanto a convertir a la Virgen María en algo que la Escritura no dice de ella y que jamás fue. Pero el protestantismo se ha pasado en excluir todo lo que se dice de María, la madre de Jesús, y cosas muy importantes, y arrinconarla y a olvidarla. Y eso es pasarse también, ¿eh? Porque de lo que dice la Biblia, de la actitud de María, desde que se empieza a contar cuando era joven, cuando queda embarazada de Jesús, lo que pasa, lo que dice, lo que piensa, la actitud que tiene frente a su hijo, y lo que se llama, por ejemplo, el magnificar, esa especie de oración, discurso que hace. María es el ejemplo de cosas muy importantes, muy importantes. Y en nuestros medios ha sido como muy arrinconada y olvidada, injustamente, en muchas cosas. Claro, en otros ha sido exaltada a nivel nada menos de corredentora, ¿no? Y coautora de la salvación de los hombres, lo que es una barbaridad. Pero ver en los oprimidos, en los perseguidos, por causa de la justicia, injustamente, ¿no? En los hambrientos, en los sedientos, en los desnudos, en los que están en la cárcel, en todo el mundo que sufre, y que por tener una actitud frente a Cristo tienes una actitud de ayuda hacia esas personas, pero no estás buscando la salvación por obras. Quizá en nuestros medios esa conciencia no la hay, porque por hacer tanto énfasis en la salvación por la gracia nos hemos olvidado de una cosa que ya Santiago recuerda en el siglo primero, que es que la fe sin obras es muerta. Y que esa fe que decimos que tenemos en nuestro corazón tiene que expresarse mediante acciones concretas en nuestra vida. Y que ningún creyente las cosas que haga las hace porque sabe que va a ganar la salvación. Ni piensa en eso. Ni piensa en eso. Y ojalá que cuando estemos en la presencia del Señor, que no vamos a ser juzgados de esta manera, nosotros pues ya hemos sido juzgados en su muerte en la cruz, ¿no? Pero que ojalá que cuando estuviésemos delante del Señor nos llevásemos la sorpresa de que el Señor tuviéramos que decir: Señor, ¿cuándo hicimos nosotros esto contigo? Y que Él nos dijese: cuando hicisteis esto, con esto, con esto, con estos más humildes, con estos... Porque Jesús tuvo una preocupación especial por los humildes, por los marginados, por los pobres, por los enfermos, por los... Especial y específica. Jesús integró en el ámbito de la salvación lo que los hombres habían excluido. Cuando Él le dice, respondiendo a Juan el Bautista, como para que ya no tenga dudas de que Él es el Mesías, y a los pobres es anunciado el Evangelio, no está diciendo una tontería, está diciendo una cosa muy seria. Los pobres han sido siempre los grandes excluidos de la historia de la humanidad, y Él vino para incluirlos. Y se preocupó de manera especial, y esto tenemos que tenerlo en cuenta los creyentes, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí. Pensaba decir alguna cosa más, pero ya pasó el tiempo y yo creo que ya tenemos suficientes motivos de reflexión para pensar, y tampoco para, si alguna vez tuvimos algún miedo a este pasaje que nos creaba algún problema exegético, hermenéutico, de interpretación, darnos cuenta de que miedo de ninguna parte. Aquí no se confirma más que lo de siempre. La salvación es por gracia y por la fe. Y no hay otro camino. Otra cosa es las obras, que sean el fruto del Espíritu Santo, ¿no?, operando en nuestra vida. Bien, dejamos aquí. Y como siempre, pues voy a pedir que una hermana o un hermano tenga una oración y ya nos despedimos en esta noche.